Transmedia.
Muy buenas, estamos de celebración, tenemos un libro que presentamos, se llama La crisis de lo real, representaciones de la crisis financiera de 2008 en el audiovisual contemporáneo. Esto es Transmedia, nos acompaña nuestro técnico y compañero Óscar Navarro, estamos en el estudio 2 del LabCom, del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I, y me están mirando dos jóvenes investigadores sonrientes que han editado, junto con Javier Marzal y con Aarón Rodríguez, el libro La crisis de lo real. Comenzamos.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Durante los últimos años, el cuestionamiento de las llamadas sociedades del bienestar ha generado toda una serie de discursos desde el audiovisual que han contribuido a reflejar de manera global las contradicciones del mundo occidental. Cuando afirmamos que en los últimos años hemos venido atravesando una experiencia de crisis global, no nos referimos únicamente a la crisis económica que pareció dispararse a partir del colapso de Lehman Brothers en 2008. Nos referimos a un estado de desconfianza cultural que profesores Antonio Loriguillo y Teresa Sorolla, ese estado de desconfianza cultural, estaba leyendo el prólogo, la introducción al libro, se refiere a que ahí entendemos por crisis cultural asociada a la crisis financiera desde 2008.
Primero, bueno, me miran los dos a mí.
Primero, la entendemos, hay una crisis cultural, y segundo, ¿cómo la podríamos definir? Sabe que me gusta empezar por las fáciles.
Sí, no es fácil de definir en absoluto, y porque no, para empezar no es algo unívoco, es más fácil definir lo que es la crisis económica que lo que nosotros hemos entendido por crisis en este volumen, ¿no? Que en realidad lo leemos desde la representación más que desde la política o desde la crisis económica en sí. Entonces, pues, ¿qué entendemos por esa crisis de lo real? Bueno, pues hemos entendido que tiene diversas vertientes, que las hemos ido advirtiendo en diversos campos del audiovisual contemporáneo, en el cine, pero también en la fotografía, incluso en los videojuegos, en representaciones tanto documentales como de ficción, en las que, de alguna forma, se va acusando una serie de inseguridades, una serie de malestares que van desde la representación más literal de la crisis económica, de la crisis política, de la desconfianza de la política, de ciertas estructuras del estado del bienestar que en determinado momento empiezan a disolverse y esa disolución, digamos que desde el argumento más literal se acusa, pero también desde la forma fílmica que a lo mejor desestructura, por ejemplo, pues las narrativas o en el caso de mi capítulo o de otros capítulos que hay en el libro, o también las condiciones de producción de estos nuevos discursos, que es el caso, por ejemplo, del capítulo de Antonio y de Agustín, y que pueden explicar ellos mucho mejor que yo, ¿no?
Yo creo que este libro colectivo lo que al menos se propone es, de alguna manera, bajar al fango, ¿no? Tratar de hacer servir todas estas aportaciones hechas desde la academia, ¿no? Contamos con un grupo de colaboradores extenso y desde luego sus estudios son muy completos, pero de alguna manera, si en esta crisis hemos visto en las televisiones pues a economistas, sociólogos y otros expertos compartir micrófonos en programas de máxima audiencia y demás, digamos que esta es nuestra
incluso
pequeña aportación.
Incluso a Revilla, al presidente.
Bueno, efectivamente, ya no sé cómo calificarlo, ustedes igual me pueden ayudar, pero desde luego que tal vez había una cierta falta de representación de expertos en la imagen, ¿no? O bueno, es una de las carencias que hemos de alguna manera identificado y es algo de lo que se... algo que nos propusimos enmendar, o bueno, humildemente tratar de enmendar con este estudio en el que le hemos puesto mucho, mucho interés y mucho cariño, desde luego.
Estamos con la profesora e investigadora Teresa Sorolla y con Antonio Loriguillo. Ambos son doctores recientes. En el caso de Teresa Sorolla, pues es especialista en ficción seriada, narrativas dislocadas. Ahora nos explicará qué es eso de las narrativas dislocadas. Y en el caso de Antonio Loriguillo, pues también desde la ficción, pero usted se maneja más en el terreno del anime, del manga. Uh-huh. Ahora nos hablará de la diferencia de entre esos dos conceptos y alguna cuestión que tiene que ver con su tesis doctoral. Vamos con la investigadora Teresa Sorolla. ¿tiene algo que ver la crisis del narrador, del MRI, con esa, es decir, con esa crisis del sujeto? Estamos en un mundo donde tal vez, bueno, pues en el siglo XX tenía muchos problemas, algunos de ellos devinieron en guerras mundiales, pero sí que era, fundamentalmente estoy pensando en las décadas de los 60, 70, 80, hay quien las define como tiempos fáciles, es decir, cada uno sabía qué rol, qué papel tenía en la sociedad, sabía qué se esperaba de él, los trabajos normalmente eran medio o largo plazo, y hemos pasado a un siglo XXI en una etapa de cambio donde lo común es la incerteza, lo líquido, y el narrador se ha vuelto también líquido, se ha vuelto inestable.
Es un poco, en realidad, contradictorio la evolución, si se la quiere llamar así, de esos narradores o de esas rupturas, por así llamarlas, en la representación cinematográfica, porque realmente la ruptura de la modernidad cinematográfica es la que cogido con muchas pinzas, porque siempre categorizar es muy resbaladizo y es complicado, pero es la que viene precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando de alguna vez pues los nuevos cines europeos rompen con la hegemonía, supuesta hegemonía del cine clásico, que a su vez ha venido ya experimentando dentro del mismo, ¿no? Si después de las décadas de los 70, los 80, que de alguna forma vuelve a entrar la industria con más fuerza, aunque también aparece el cine independiente norteamericano, etcétera, es en los 90 cuando empiezan a aparecer estos narradores desestructurados, estos narradores locos, que beben mucho más de la posmodernidad que de las rupturas de la modernidad cinematográfica en sí. ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las películas que estamos comentando, como por ejemplo la del libro, que era Abre los ojos, pues terminan resolviéndose sin dejar ningún conflicto abierto. Es decir, se plantean al final, sí, con determinada profundidad, porque atañen cosas pues como la locura o como la amnesia o como traumas relativamente profundos, pero terminan resolviéndose, a diferencia de filmes, valga la paradoja, clásicos de la modernidad cinematográfica, terminan resolviéndose sin dejar ninguna duda al espectador. Es decir, él sabe qué ha pasado o qué le ha pasado al protagonista o cómo se ha resuelto la narración. Por tanto, es algo que yo entiendo que bebe más de esa década de los 90 que de la ruptura cinematográfica más moderna. No sé si he resuelto lo que estabas comentando, porque según voy avanzando en ello le voy dando vueltas y lo complico más que lo aclaro,
no,
creo.
No, estamos hablando de los años 90. Pónganos algún ejemplo, alguna película que usted, algún título que considere paradigmático de esto que está comentando.
Sí, son finales de los 90 y entrada en los 2000. Para los 90 me sirve muy bien Abre los ojos, porque en mi aportación a este texto he intentado reivindicarla como un filme pues español, en el que dirigido por un cineasta español, que ya marca determinados lugares comunes de estas narrativas precisamente en los años 90. Luego será Pulp Fiction también una de las que marquen un antes y un después, igual que Memento. Yo creo que son dos de los hitos más importantes. Una, porque está completamente desordenada, aunque no tiene ningún protagonista loco o amnésico, que es Pulp Fiction, ¿no? Simplemente es un mega narrador el que la descoloca, y Memento como la que marca un poco el camino de esos narradores que no son de fiar, ¿no?
Escuchando a la investigadora Teresa Sorolla, uno lo que se plantea es que probablemente, bueno, pues ha habido una crisis económica, ha habido una crisis y sigue habiéndola como sociedad, ¿no? De valores, se llama, y esto lógicamente debería llevar aparejado una crisis en los contenidos, en los temas que se tratan. Y sin embargo, esa crisis la encontramos no tanto en los contenidos, en las historias, que esencialmente no son tan diferentes, con excepciones, sino en el relato, en la manera de contar, en cómo se dislocan los personajes, en cómo se representan. Es decir, el relato, lo que se está deconstruyendo, no es tanto los argumentos, sino los relatos. Porque sí, al final, si analizamos las historias, muchas de ellas, de los ejemplos que usted plantea, son historias que ya se han contado.
Exacto.
Cambiamos los envoltorios, sin embargo, cambiando el envoltorio estamos cambiando completamente la realidad.
No es tanto lo que se cuenta, sino el cómo se cuenta, aquello a lo que se le dan vueltas, que por otra parte es algo muy legítimo con lo que experimentar, porque no se puede hablar de cine hablando solamente de contenido. La forma y la narración tienen un papel central en en el discurso final. Por tanto, sí, en este caso, muchas de estas películas ordenadas tienen un valor pues mucho menor, ¿no? Porque pierden parte de su fuerza.
¿Qué es un héroe culpable?
entre los lugares comunes que hay debajo de estas historias y de estos relatos fracturados, muchas veces lo que me di cuenta y nos dimos cuenta junto con otras compañeras como Saira o como Marta, con las que también le hemos dado vueltas a estas cosas, es que había debajo de toda esa dislocación narrativa un trauma que escondía una culpa, es decir, un héroe, paradójicamente héroe en el sentido en el que es el que hace avanzar la narración, es el que, sobre el que recae el peso de la misma, que aquello que le impide avanzar es su propio sentimiento de culpa, una culpa que ha decidido a lo mejor olvidar porque es amnésico o que simplemente le vuelve porque es un tema que no tiene resuelto y que no le deja seguir con su vida, digamos. Y eso, ¿cómo lo reflejan estas películas? Precisamente desde esa narración bucleica o desordenada o
siempre estuvo
no
implícito,
lineal,
¿no? Porque cuando Humphrey Bogart apuraba el pitillo y es decir, en esa mirada, en esa era alguien que parecía que, bueno, pues que hubiera estado allí ya 20 veces y que viniera. Lo que pasa es que no se explicitaba en diálogos ni a nivel narrativo, sino que se quedaba implícito. Es decir, lo que ha cambiado ahora es que se explicita o también se ha complejizado.
Son diferentes formas de representar la profundidad de los personajes, entiendo yo. Muchas veces, ciertamente, una mirada puede ser mucho más potente o un ahora normalmente se dice que no está bien hacer zooms, pero un gesto de este tipo, un acento en la forma fílmica puede ser igual de potente que una desestructuración narrativa, desde luego. Son cosas que se representan de forma diferente y ya está. Sí que entiendo que incluso en el cine clásico, por ejemplo, he encontrado precedentes ya de héroes culpables que también, precisamente tras la Segunda Guerra Mundial, acusan esos traumas, esa culpa de haber matado gente, esos recuerdos bloqueados, y que ya allí se empezaba a tratar también. Pero sí, desde luego, al final la profundidad de los personajes es relativa.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando un maravilloso café con micro con la profesora Teresa Sorolla y con Antonio Loriguillo. El profesor Antonio Loriguillo ha defendido recientemente su tesis doctoral, que lleva por título La narración compleja en el anime postclásico, la ambigüedad narrativa en la animación comercial japonesa. No sé si recordará, pero había un programa de debate en Televisión Española que se llamaba En 59 segundos. Le propongo el siguiente reto. En 59 segundos, cuéntenos de qué va su tesis doctoral. Es decir, la ambigüedad narrativa en la animación comercial japonesa. ¿Cómo definiría el objeto de investigación en 59 segundos?
Tic-tac. Pues voy a aprovechar el precedente, el que haya hablado Teresa antes, de su tesis, porque realmente son tesis que parten de una concepción de la narración audiovisual similar. En mi caso, por ejemplo, todo lo que ya he comentado de la complejidad narrativa, en este caso no solo los narradores, sino también las formas que toma el relato en el relato televisivo, también es algo que he tratado ahí, pues todo eso llevarlo del audiovisual postclásico, por así decirlo, de imagen real, llevarlo a la animación japonesa contemporánea. Si hay que justificar de alguna manera esto de recurrir al anime como objeto de estudio...
Anime sería animación.
Sí, yo propongo una definición para tratar de ser ilustrativo y para no ser menos, porque hay miles de definiciones de anime, por supuesto. Yo entiendo la animación, el anime como la animación japonesa comercial, es decir, aquella que está presente en las televisiones generalistas, cuenta con una producción de estudios consolidados y que de alguna manera está imbricada dentro de esa estrategia cross-media que es tan potente en el contexto japonés, en la cultura comercial japonesa, que se denomina el media mix. Entonces, mi interés era tratar de ver esas complejidades narrativas que tal vez podemos asociar en el audiovisual occidental a aquellos circuitos de cine de arte y ensayo, por ejemplo, ¿no? A programas televisivos minoritarios, ver cómo sorprendentemente emergen en contextos hipercomerciales como el de la animación comercial japonesa.
Y le voy a ceder ahora mismo la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. Si se la puede describir a nuestros selectos pabellones, no sé si identifica...
Bueno, pues tenemos una representación de una suerte de Sísifo, ¿no?
Sísifo es un señor, no lleva mucha ropa, ¿no?
No, la verdad es que no le dejaron demasiados trapos encima.
Va ligero de equipaje.
Sí, pero lleva una gran carga, como los héroes que acaba de comentar Teresa.
Está empujando, digamos, y bueno, y es continuamente, ¿no? Es un bucle.
Así es.
Y tendría que ver también con él. Nos ha distraído, tenemos que reñir al profesor Aarón Rodríguez, que lo tenemos al otro lado de la vitrina. Un saludo. Creo que nos quiere decir algo, pero bueno, continuamos ahora, sino que irrumpa en el estudio, como está haciendo en este momento. Le facilita un ordenador portátil a la investigadora Teresa Sorolla. Nos abandona. Un saludo, Aarón.
Un saludo para todos los oyentes.
Un saludo. Hasta ahora seguimos. Entonces, estamos hablando de cómo el relato seriado y el relato del videojuego, como un volver a empezar. Uh-huh. Explíquenos, ¿qué cambia, digamos, qué cambio se produce entre el relato lineal y el relato interactivo, donde se vuelve a comenzar continuamente, y qué implicaciones tiene?
Digamos que...
Porque el anime está también en un... Es decir, puede estar en un intermedio entre esos dos.
Sí, sí, absolutamente. Sobre todo si tenemos en cuenta todo este conglomerado comercial alrededor de la animación, y de la que la animación solo es una de las partes, ¿no? Tenemos también el manga, es decir, el cómic, tenemos también probablemente novelas, tenemos multitud de lanzamientos discográficos que incluyen programas radiofónicos y también bandas sonoras, y digamos que todos ellos pues se dedican a desarrollar determinados puntos de un mismo universo. No se trata de un concepto, como decía, similar al crossmedia, pero ya aplicado al anime en concreto, centrado en el producto cultural de la animación. Sí que había identificado, dentro de esta búsqueda de la complejidad en el anime, esta estructura de bucle que usted me comenta, que desde luego es muy notable, especialmente porque se puede, de alguna manera, relacionar con el videojuego japonés, digamos, bueno, y el videojuego tal y como lo conocemos como objeto cultural, se caracteriza por la posibilidad de alguna manera, solventar cuando tenemos un error, cuando morimos simbólicamente en el videojuego, resucitar, si tenemos una vida extra, ¿verdad? Y esto, claro, aplicado literalmente, choca contra los postulados de la narración aristotélica de principio, nudo y desenlace, en los que el desenlace normalmente va asociado a una muerte tras la que no suele haber nada. Y esto ha encontrado, digamos, acomodo dentro de la animación japonesa comercial. Encontramos multitud de series y de filmes que, de alguna manera, recogen esta estructura de bucle.
Le voy a ceder de nuevo la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen, no sé si la identifica, se la puede describir.
Sí, tenemos a Hayao Miyazaki, el director de multitud de éxitos y uno de los artífices de que el anime sea conocido en todo el mundo.
¿Podríamos decir que es una de las personas, digamos, más importantes en la cultura del siglo XXI?
Es posible que sobre todo para determinadas... sensibilidades.
Ya, pero no le he preguntado eso. Ya sé que para usted sí, evidentemente, pero digamos el prejuicio, parte también mío, del manga, del anime, es que efectivamente es algo que tiene, bueno, pues una calidad, alcanza en ciertas cotas de calidad cinematográfica, artística, etcétera, en algunas obras, pero no deja de ser un reducto del fandom, friki, los otakus se llaman.
Sí, así es.
Los otakus, que, digamos, pues se queda ahí en un núcleo restringido. Pero tal vez creo que sea el momento de plantearnos, y tal vez sea ese un momento, si podemos poner a... Quiero decir, si Hitchcock puede mirarse a los ojos a Miyazaki. Es decir, estoy preguntando eso.
Es un planteamiento interesante. Desde luego, la vertiente humanista de las historias dirigidas por Miyazaki, que forman parte de esa producción del estudio Ghibli, que ha tenido tantísimo recorrido, sobre todo desde el año 2001, en el que sale una película que se llama El viaje de Chihiro, que en el 2003 es galardonada con el Oscar. Ese momento ha sido designado por muchos de los expertos en anime studies como, digamos, la apertura definitiva de los mercados al anime, el reconocimiento. Y eso en parte se debe a esa, por así decirlo, mensaje humanista universal que está presente en todas estas historias del estudio Ghibli.
Los otakus tienen una característica, eran poquitos, ahora son más, pero aparte son muy activos, es decir, es una comunidad muy apreciable para tanto, bueno, pues para marcas como para creadores. ¿Se está aprovechando en España? ¿Se está canalizando esta comunidad para creaciones, para obtener financiación, para proyectos?
Yo creo que sí, yo creo que muchos de los productores han visto que productores, incluso figuras consolidadas, han tratado de alguna manera de aprovechar esas interacciones y esa pasión que de los fans. Algunos, un antropólogo social que se llama Ian Condry, habla del amor del anime, emplea la palabra amor, love, para referirse a esa pasión que aparentemente no tiene explicación, pero que empuja a estos colectivos a organizarse, a invertir tiempo, a invertir recursos propios para imbuirse en estos mundos de ficción, ya sea con eventos como los más vistosos, que son el cosplay, pero también estableciendo por rutas turísticas improvisadas en localizaciones del anime o simplemente pues reuniéndose y tratando de alguna manera de hacer visible su amor.
Estamos disfrutando de un café con micro con la investigadora Teresa Sorolla y con Antonio Loriguillo. Estamos presentando el libro La crisis de lo real, que han editado junto con Javier Marzal y Aarón Rodríguez, estos dos jóvenes investigadores. Y bueno, estábamos hablando ahora con Antonio Loriguillo, que en su capítulo de este libro, de La crisis de lo real, hablan junto con Agustín Rubio, escriben sobre los Little Secret Film. Uh-huh. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, pues es un objeto de estudio que nos interesó mucho tanto al doctor Agustín Rubio como a mí. Es un movimiento, uno de los pocos movimientos cinematográficos que podemos designar dentro de la historia del cine español. Y en este caso se prestaba a ser tratado en este contexto de la crisis, porque emerge precisamente en plena crisis, emerge de la, por así decirlo, pobreza de recursos, bien entendida, de un cierto audiovisual español un poco al margen. Entonces se trata de una iniciativa que parte de un...
La Nouvelle Vague también lo fue.
Así es.
También lo fue el Free Cinema, también el neorrealismo italiano. Es decir, no exactamente eso, pero parte de eso había en sus orígenes.
Así es. Y en este caso, se cuenta con un manifiesto inicial. Entonces se trata de, pues como otros movimientos también, como los que ha mencionado, pero otros más con voluntad de militancia, como el Dogma, a la hora de sentar unos cánones de producción que van a ser seguidos. Entonces, toda película que quiera adscribirse al movimiento Little Secret Film va a tener que cumplir con un decálogo que tiene que ver con precisamente con unas condiciones de que podríamos definir casi objetivamente de pobreza en la producción, pero que dan unos resultados sorprendentes y, de alguna manera, sintomáticos del estado del audiovisual español contemporáneo.
El movimiento, recordamos, se llama Little Secret Film. Es un decálogo. Es interesante, les recomiendo que lo comprueben en la descripción. Para aquellos que lo estén escuchando en podcast, lo tendrán disponible. A mí me encanta el primero. Dice, el largometraje será producido en secreto, sin ninguna comunicación, en prensa y redes sociales hasta el día de su estreno. Esto es revolucionario.
Un imposible, ¿verdad? En la actualidad. Sí.
Y cambia, ¿cómo cambia? Claro, el abrir la comunicación durante el proceso creativo cambia completamente el producto. Bueno, usted es experta en ficción seriada, Teresa Sorolla. En la primera temporada muchas veces menos, pero en temporadas sucesivas la opinión de los fans cada vez es más importante a la hora de desarrollar tramas, e incluso que personajes vivan, no.
Sí, bueno, incluso a partir de ahora se ponía, bueno, a partir de ahora no, desde hace un tiempo se ponía también en cuestión hasta qué punto los datos recogidos por esa generados en ese algoritmo que se recogen bajo el paraguas del Big Data, ¿no? Que de alguna forma van dando cuenta de cómo el usuario consume las series, tienen consecuencias en cómo se produce la serie y cómo la serie continúa, y hasta qué punto eso coarta o no coarta la libertad de creación y el camino de la propia ficción, ¿no? Quiero decir que sí, toda la razón. Es decir, desde luego, no solamente la promoción, sino la respuesta de los usuarios condiciona luego el camino de la ficción, ya sea de seriada como de films, ¿no?
Les voy a proponer un juego para terminar este café con micro. Vamos a organizar un duelo. A un lado del ring está Teresa Sorolla, al otro lado se encuentran Antonio Loriguillo y tienen un objetivo común que tienen que discutir, que es, entre los dos, llegar a un acuerdo de quiénes son para usted, han sido mentores, maestros, personas importantes en su carrera. Y tienen que ser personas que reúnan el requisito de, bueno, sus carreras como investigadores, pues se han cruzado, se han separado, se han entrecruzado en diferentes momentos, publicaciones, etcétera, proyectos, quienes, digamos, habrían sido importantes para los dos y que los pongan en común en un diálogo. 3, 2, 1, comenzamos.
Bueno, va a ser un poco complicado porque compartimos muchos referentes. Procedemos los dos de la Universidad Jaume I, entonces eso, claro, nos hace compartir. Yo, evidentemente, me tengo que acordar de José Antonio Palau, errando, que cosa que no sorprende, imagino que igual se lo he chafado a Teresa o ella está de acuerdo conmigo, porque desde luego todo este germen de la búsqueda de las narrativas complejas es algo que nos llegó en sus clases de teoría de la comunicación. Y...
Sí, sí, va a ser muy fácil ponernos de acuerdo, creo, no sé si va a haber mucho...
No lo pongan porque... demasiado fácil, que si no lo complicaré yo.
Pero tiene razón, porque yo creo que de alguna forma del germen de la tesis tiene la culpa Palau, lo podemos decir así, me parece, sin que se enfade, y desde luego pues compartimos otro codirector que es Javier Marzal y que también nos ha marcado en cuanto a la metodología de análisis.
Se discute
la...
mucho con Palau, así, con una tesis, como director de tesis.
Se discute, pero son discusiones productivas. Al final, salen las cosas adelante a base de discutir precisamente.
Tiene que haber conflicto, ¿no? Para crear algo. Y
para
además,
ver evolución.
Sus libros, además de ser dos trabajos académicos que han sido, digamos, excelentemente valorados, son dos objetos preciosos. Es decir, como están bien editados, están bien maquetados, tienen... Es decir, es una creación, es un producto creativo, digamos académico, pero un producto creativo, y ahí tiene que haber siempre un conflicto, tiene que haber una tensión.
Bueno, respecto a la edición, desde luego las palabras que hay dentro son las mismas, pero no se leen igual si está cuidada la imagen que si no lo está, y precisamente si somos, si pretendemos ser algún tipo de investigadores que se encarguen de cualquier tipo de imagen, creo que debemos rendir cuentas después cuando generamos, aunque sea imágenes con palabras nosotros, ¿no? Y cuidarlo un poco.
Yo creo que la sensibilidad en maquetación también se la podemos agradecer a otra influyente colega y amiga como Sheila García Catalán.
Desde luego.
Que es una influencia para el diseño, desde luego, editorial, y para el cuidado de las cosas en general.
Sí, sí, yo puedo, doy fe que tenerla al lado y escucharla decirme, eso no lo pongas así, eso ponlo así porque queda mejor, eso...
Les voy a pedir una cosa, de la profesora Sheila García, que espero tenerla pronto aquí en este Café con Micro, pasa una cosa que no solamente se nota lo que ella... hace, lo que ella produce, sino en aquellos trabajos que ella ha dirigido. Soy perfectamente ya capaz de distinguir cuando ella ha dirigido un trabajo, pero ya no solamente por la belleza del producto, sino por el cuidado del detalle. Y eso es algo que, de alguna manera, ustedes si reconocen a yo ya no tengo arreglo, ya soy muy mayor y tal, pero ustedes son más jóvenes, deberían de intentar transmitirlo, que se quede incluso como una marca de la casa, de ese cuidado formal, también en el contenido, pero formal en el acabado de los trabajos. Creo que es algo que de lo que tenemos todos que aprender.
Sí, sí, desde luego, en eso ella nos ha marcado y es la diferencia entre algo que esté medianamente bien o simplemente bien y algo que luzca de verdad y que sea atractivo no solamente a la lectura sino a la mirada, ¿no?
Bueno, entonces tenemos a los dos directores de tesis, Javier Marzal, José Antonio Palau, tenemos a Sheila García.
Yo creo que debemos acordarnos también del profesor que nos acogió, además,
luego,
a ambos en la estancia de investigación en Oxford, que era el profesor Warren Buckland y que es la otra pata absolutamente basilar de nuestro trabajo. Es uno de los especialistas también en lo que él denomina puzzle films, ¿no? Y también se merece nuestro reconocimiento.
Desde luego.
Bueno, hay mucha otra gente a la cual también les mandamos un saludo desde aquí. La crisis de lo real, representaciones de la crisis financiera de 2008 en el audiovisual contemporáneo, editado por Tirant Humanidades. Investigadores Teresa Sorolla, Antonio Loriguillo, me lo he pasado muy bien con ustedes.
Igualmente.
Muchas gracias, Esteban.
Transmedia. Más contenidos en transmedia.com. Transmedia.